Bienvenidos, buenas noches para todas las personas que están con nosotros aquí en La Presión Radio Show. Yo soy Luis Nelson García, MC Nelson. Señores, un placer estar compartiendo con todos ustedes, todas las personas que están con nosotros, de vuelta aquí en los estudios de Lo Máximo Production.
Dios quiera.
Señores, gracias. Gracias a la gente de Diamond Beer. Definitivamente estuve probando la calidad. Es muy buena, definitivamente, y está escalando de una forma extraordinaria en el gusto de las personas. Diamond Beer, una presentación exquisita y sobre todas las cosas que te invita a tú probarla. Para más información, www.diamondbeerco.com. Ya lo saben, pueden entrar ahí para más información. Son patrocinadores oficiales de La Presión Radio Show. Señores, lo prometido es deuda. Nosotros durante toda la semana estábamos aquí anunciando que esta noche íbamos a tener a una de las personas más controversiales dentro del medio artístico y también en la radio. Está con nosotros directamente desde el Vacilón de la Mañana, desde el Proyecto Aguacate. Está con nosotros Chino Aguacate. ¡Hey! Hermano, ¿cómo tú estás?
De lo mío de hoy allá.
Sí, sí, hace muchos años.
Cualquier cosa que yo diga hoy, que nadie la tome personal, pero es culpa de la cerveza esta que ya entrando ya llevo tres y faltan.
Lleva tres.
No es que tan bueno, o sea, no se siente como una... Yo no soy cervecero, pero duré una semana en Alemania, una vez en trabajo, y ahí empecé a cogerle cariño. Y aquí de vez en cuando me doy mi tablazo, pero esto está que incluso me confundí. Yo, coño, pero esta está buena. Y me dijo, no es esa marca, son... Ah, verdad, que son las... O sea, porque se sienten cara. Señores, gracias por la invitación, siempre familiar con lo que son los Máximo Production. Aquí yo hago mi CD de promoción, aquí yo siempre he estado desde el principio. Además, para mí esto tiene un significado muy grande, porque esta era la casa de mi hermano James Pope. Y yo me siento como que yo soy un DJ de aquí también.
¿De la casa?
Sí, o sea, gracias por la invitación. Sé que siempre tengo las puertas abiertas. Atiéndame, que se puede robar algo el tipo.
¿Sabes, Chino, que nosotros acostumbramos a la persona que le hacemos las entrevistas hablar desde los inicios? Siempre acostumbran a verte esa persona que está en la tarima, que te escuchan en la radio también. Pero ¿qué hay detrás de eso? O sea, tú eres dominicano, nacido en Villa, ¿verdad?
Villa Altagracia.
En Villa Altagracia.
Pueblo Nuevo.
Pueblo Nuevo, Villa Altagracia.
Criado por una mujer que hacía hora santa y al final terminó con una friturita en la cual yo me convertí en la mano derecha de la fritura. Era el que buscaba el carbón cuando estaba escaso.
Exacto.
La harina, los mandados. Me comía lo que sobraba para que la gente supiera que comía fresca. Sí. O sea, vengo de una familia muy humilde, 6 hermanos en total, 5 hembras y yo, casi macho, imagínate, criado con 5 hembras, yo salí derecho porque me tocaba.
Porque Dios fue grande.
Sí. Y no, simplemente contentísimo.
Qué bueno.
Músico por accidente.
Ya. ¿Ninguna parte de tu familia estaba en artística nacida?
Bueno, mamá tenía una vena varicosa. No, no, mi mamá escribía.
Sí.
En la iglesia, ella era de los líderes de la iglesia católica allá en mi pueblo. Ella hacía poesía coreada, escribía. Tenía una vecina que improvisaba décimas. Y también escribía y así. Yo me crié como en esa área, en los patios de cerca de mi casa ensayaban los grupos en la cual participaba Sergio Vargas, su hermano Kaki,
okay,
Johnny, un sinnúmero de músicos que había en mi pueblo. Y me nacía eso. Incluso recibí unas 2-3 docenas de cocotazos porque ensayaba un grupo y para nosotros pendenciar teníamos que trepar unas paredes que nos decían que estaba recién pintada, que estaba limpia, que bájense de ahí, ¡tukiti! Y nos damos otro cocotazo. Y de ahí comienza mi aspiración por la música, pero nunca tenía tiempo ni las posibilidades de mi padre,
sí, sí, sí,
para yo estudiar música. Incluso hay una historia muy famosa que siempre la cuento, que es que yo quería una trompeta porque había una escuelita de música en el pueblo, gratis del ayuntamiento. Y cuando dicen que hay que ir con un instrumento propio, porque no podemos todito a babosear un cachimbo.
Sí, sí.
Una trompeta.
Eso es algo muy personal.
Había un piano para todito y dos guitarras. Y sí, un violín que botaba más polvo que un saco de harina. Y yo mando a mamá, digo, no. Y mamá emocionada porque su niño sea músico, se va a andar todas las compraventas de la capital a una hora y pico en guagua. No sé por qué ahora es más cerca, pero antes era una hora y pico.
Sí, sí.
Mamá llega y no encuentro nada. Llego con la mano vacía, yo con los zapatos en una mano y la calderita en la otra. Yo dañé la trompeta. Dios mío, toca güira, otra vaina.
Otra cosa.
Sí, con lo que vale una trompeta comemos un mes aquí. Usada.
Muy cara.
Y se me fue como la desilusión de la música, pero ya luego con lo que es la comedia, haciendo show de comedia en los bares, participando en el vacilón, me llama un día mi hermano, mi papá, Peligro.
José sí, Mateo, Peligro.
Que yo era el que le narraba los juegos, que le metía en la cabeza de narrar baloncesto en los torneos que...
¿En qué año tú llegas aquí?
Yo llegué aquí en el 92.
Sí, pero ahí tú perteneces a una iglesia o...
Yo participaba de diferentes iglesias, Santa Rosa de Lima.
Ok.
En 165 y entre Amsterdam, Auburn. Y en la parroquia de la Encarnación.
Ok.
En el grupo Juventud que Progresa. Saludo a Tommy Tigre, JQP, 175 y San Nicolás. Ahí hacía teatro, hacía comedia, participaba en el coro. Nadie me cree que yo era o soy... Un niño de la iglesia, un niño tranquilo.
Sí, es lo que, donde quiero caer, porque tú entonces llega de allá, entra a esto de la iglesia, el coro, aprende teatro, sí, y sobre todas las cosas, yo pienso que lo de ser comediante es algo natural.
Sí, sí.
Es algo que se va enderezando en el camino, entonces tú te enderezas en el camino, en la comedia y todo esto. Entonces, ¿de dónde nace el asunto de hacer música típica?
Bueno. Aquí voy. Atención los que tratan de ser hater, para que vean dónde viene todo esto. Yo no he sido fanático de la música típica.
No.
Ya, no voy a decir que no, sí me gusta, porque ya he conocido un poco y por lo menos conozco de dónde llega todo.
Sí.
Pero al principio no me gustaba, no le veía sentido a tener que decirme una estrofa sin decirme nada y después... Decime la inversa, yo, pero ¿qué fue? What the fuck? ¿Qué, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la historia? Nunca entendía. Pero tenía un respeto, y tengo todavía, porque es una tradición que viene desde mucho tiempo y se ha mantenido, incluso sí. Más que el merengue tradicional, el merengue, como dicen, el merengue de salón. Entonces, fíjate, pero te cuento lo de la iglesia, lo de la comedia, teatro. Empecé a hacer televisión local, en canales de acceso público, canal 35, canal 60 y pico aquí en el Bronx, y me decían, llama al emisor, llama al vacilón, que mucha gente llamando ahí que no son tan graciosos como tú, pues yo era un chiste hasta tosiendo, antes ya era un señor aburrido ya, y luego que entro al vacilón y la checha y eso, y entonces Peligro me llama para decirme que el grupo Quilla de Robert Vargas, de hecho, yo fui que le puse el grupo Quilla al grupo.
Ok.
Como yo era medio creativo, vivía pegado, yo era un llavero de José Mateo Peligro. Y esos muchachos, él se lo lleva al play a ver a Manny Ramírez, que siempre íbamos a ir play a apoyarlo. Se llevó un acordeón, tambora, güira, un cachimbo, armamos un combo en la grada.
Ok.
Y me dice, mira, los muchachos que llevamos para el play, me están entusiasmando para hacer un grupo típico. Ve pensando de qué grupo lo vamos a poner. Yo no le puse caso. Ni le dije, ponle el combo Quilla. Yo jodiendo. Y después me dijo, óyeme, el nombre gustó. Yo, de relajo, tú le pusiste el combo Quilla.
Es verdad.
No, no, el grupo Quilla para que no suene. O sea, Quilla para la competencia. Se pegó el Muñoño.
Así nació.
Se pegó la burra. Robert Vargas se convirtió en todo lo que es un maestro. Fue el hombre que abrió las puertas aquí. A la música típica.
A la música típica.
Le doy todo el crédito por lo atrevido, lo fresco que fue, que es lo que me gustaría que sucediera ahora con una fiebre que hay, que sean atrevidos, que sean más creativos, que se inventen vainas propias.
Sí.
Pues sí. Entonces, luego de un acontecimiento, se va Robert Vargas del grupo Quilla. Y los músicos quedan...
En el aire.
Siendo fiel a José Mateo Peligro, productor, inversionista, un tipo demasiado visionario, se quedan con la producción. Entonces Peligro me llama y me dice, óyeme, Robert Vargas se fue del combo, los músicos se quedaron conmigo, yo necesito un cantante. Y le dije, no, no, yo que sepa de uno te llamo, bye.
Me llama, sepa de uno.
Me llama a los dos segundos. Óyeme, tú no estás entendiendo. ¿Qué es que necesito que tú seas el cantante? Ay, peligro, bye. Vuelve y me llama. Yo, ah, pero él está en serio. ¿Qué es que necesito que tú seas el que cante en el grupo? Yo, peligro, yo, a mí no me gusta esa música. Primero. Segundo, la respeto mucho. Yo no me veo yo. No, no, no. No, no se lo vamos a permitir. No. Y luego me convence y me dice, es que vamos a hacer algo diferente. Yo quiero que lo que tú haces en el vacilón, toda esa charlatanería, le pongamos música típica, moderna, con mambo. Y yo dije a mí mismo, y si vaya, eso funciona. Y yo, bueno, está bien. Yo puedo alternar entre los shows de comedia que hago y un día con el combo. Ah, me encanta la calle. Y le dije, vamos a probar. Yo voy a los ensayos, pero si no me gusta, en cualquier momento me voy y te digo, no, sí, sí, vamos a tratar. Los primeros dos ensayos yo no toqué el micrófono, porque había un señor desalineado, que era el que cantaba todos los discos, y a pobre Adela, y
sí, 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 los tradicionales.
Sí, y el puente seco, y todo eso, y el tiro de balilo, y yo, ¿qué yo aquí? Yo me sentía como que yo era un limpiabote en la Casa Blanca. Yo no sabía qué yo hacía ahí. En una llega la comida, pizza, alita, soda, y yo saco una mascota que tenía en una mochilita, en donde tenía todas las canciones rechazadas de la emisora, del vacilón, porque sí, no eran muy funny. Una de esas canciones era Todo el Mundo Mea, una canción que cantaba un viejito en mi campo cuando yo era un chamaquito, y era súper graciosa. Todo el mundo mea, todo el mundo mea, todo el mundo mea, bicho.
Sí.
Pero eran como tres estrofas. Yo agarré la canción, la puse un poquito más adulta, más doble sentido, más pícara, y junto con Eddie Tambora, Edwin Carrasco, le digo, loco, vamos a chequear esto, vamos a poner una tambora, y empezamos a inventar, tacumpa. Y yo a hacer la canción, a cantarla, y se frizó la comedera. Los músicos, como por magia, cuando tú tienes algo,
sí, sí, la hora,
empezaron, ¿no?, a oír, a escuchar, y empezó todo el mundo a unirse. Se unió el bajo, encontró los tonos, la güira siguió, conga, el acordeón, cachimbo, y se armó ese merengue como magia. Ese día soltamos la comida, que éramos enfermos para comer, hicimos el merengue, todo el mundo dijo, óyeme, es el hit. Digo, no siempre dice así, no sé yo, pero esa vez sí funcionó.
Se sintió, sí, se sintió.
Se hizo el tema en ese momento, el señor, yo no lo vi jamás.
Al que estaba ahí.
Sí, y hicimos ese tema que no llegó a Santo Domingo hasta que nosotros nos fuimos de gira. Porque el tema que sonó allá fue La Agarradera.
La Agarradera.
Un tema que hizo el arreglo un muchacho muy talentoso llamado Tano Bajo. Y lo adaptamos, quedó, sí, muy bien. Lo grabamos en un restaurante junto con La Gallinita, El Salao. Otro tema, Se Murió Martín, Inténtalo Tú. Y se mandó ese CD para Santo Domingo como con 4 o 5 temas. Y fuimos allá a Santo Domingo de gira promocional. Cuando yo llego al aeropuerto de Santo Domingo, que yo veo la guagua llena de gente con audífonos, transmitiendo en vivo con un teléfono. Y agarra ese, que ese es fulano de emisora. Agarra, papillón. Y yo, pero ya hicimos la promoción en la guagua, ya no podemos ir.
La gente vuelta loca con esto.
Sí,
fue un vicio.
Yo no sabía. Cuando yo llego allá, que yo veo que Crispy, un tipo que yo admiro muchísimo, era la contraparte que nos estaba abriendo el show en Ambis.
Sí, sí.
Yo dije, pero ¿y por qué ponen ese hombre adelante? La gente se va ahí. Todavía, en mi inocencia, no sabía el fenómeno que estaba pasando, llamado aguacate. La gente con un misterio, que no sabía quién yo era, que no sabían cómo yo me veía, que yo no me había hablado con nadie, no había televisión, no había Instagram, no había Facebook, cuando eso. Estamos hablando de diciembre del 93.
Sí, 93.
Y cuando llegamos allá, que yo esta algarabía brincando, cantando los temas, cuando yo cantamos esa agarradera, que eso se fue abajo, yo dije, oh, algo está mal. O me dieron un romo cruzado, o esta gente son todas apagadas. Increíble, terminamos haciendo.
Pero fue un vicio en el país completo.
Sí.
No solamente eso, sino que llegaste también a tocar donde la música era tradicional, donde tú tienes que ir a tocar, como se dice, merengue derecho, merengue por la línea. Ahí llegó Chino de Aguacate con su estilo, no tuvo que cambiar nada y hizo lo que él sabía hacer. Sí,
gracias a Dios, yo me hubiese gustado conquistar de lleno ese público, pero yo dije, yo no voy a cambiar lo que me hizo llegar aquí. No voy a perder mi autenticidad, que fue lo que nos hizo llegar donde llegamos y donde hemos llegado. Y vamos a seguir tocando esto, claro. Siempre en el repertorio incluimos algunos temas de ese género tan respetado.
Sí, 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 algunos temas.
Para, como quien dice, para cumplir con el rigor. Pero realmente el público mío, sea mucho o sea chin, va a ver y va a oír lo que nosotros hacemos. Y por ahí se fue Aguacate, algo Aguacate. Diferente. En el Cibao resulta que muchas agrupaciones compiten con lo mismo. O sea, es como una olimpiada en donde ese género, lo de ellos es competir con la jabalina. Hay que tirarla igual, pero más lejos. Ellos,
diferente.
Sí, ellos tocan el tiro de balilo, yo también lo toco, aquel él y él, pero él,
pero
hace,
es diferente.
Él hace un corte más largo,
sí,
este
sí.
lo hace más preciso, este no lo hace, aquel sigue derecho, aquel cambia el mambo, pero al final es el mismo disco.
Sí, sí, el mismo.
Siempre he criticado eso, me he encontrado hasta enemigo aquí en el género, porque yo critico y digo lo que siento. Muchos sienten lo mismo y no lo dicen.
Sí. Mira, hablando de eso, ¿qué parte tú recuerdas de, o sea, de las personas negativas allá mismo en el Cibao cuando tú fuiste, que tocaba quizás por encima de todo el mundo? Y ¿qué de negativo las personas? ¿Qué te decían? ¿Qué recuerdas?
Bueno, no a mí, pero una vez toqué en Mao, una ciudad que quiero mucho y respeto mucho. Estábamos demasiado pegados. Teníamos 3 bailes ese día. Y allá era uno de los primeros. Recuerdo que estábamos tocando con el señor Narciso, que tenía muy buena posición allá.
Sí, la fuerza.
Cuando eso, sí. Entonces, el señor Canalda, gobierno de la línea, muy querido, lo respeto, lo quiero mucho, me entregó una placa de reconocimiento.
Sí.
Por la pegada y por la representación de Nueva York, porque nadie de Nueva York hubiera llegado a Santo Dominicana con tanta fuerza como Aguacate. Entonces yo, de los acuerdos que hice con Peligro, la compañía aquí, de que yo me iba a poner lo que yo me quisiera y que no, que yo lo iba a pagar yo, porque a los músicos se le ponía su uniforme. Yo dije, yo no me voy a poner camisita cuadrada ni camisita de bolita.
No, o sea, tú tu estilo.
Yo, o sea, yo viví en la música urbana, que incluso yo recién salía de promover un CD de un personaje llamado MC Code y Grajo, que yo hasta hoy me entero que ese personaje fue tan famoso. O sea, a mí me han llamado gente de Panamá,
sí,
a decirme que dame el culito, que la canción del coño y todo eso había trascendido tanto en Colombia. Eso era lo mío.
Sí, sí.
Hip hop, reggaetón, cómico. Y entonces llego allá con este afán. Y yo andaba vestido así, andaba con un mameluco de eso, de tirito. Entonces yo allá me lo quité, en plena tarima. Creo que era Mambo Agua Azul, algo así, allá en Mao.
En Mao, sí.
Y yo cantando, el señor Narciso al lado mío. Estábamos cantando Pato Perdido. Yo me emocioné, me quité el baile y me quedé prácticamente sin camisa. Pero era una piscina, era un sitio deportivo.
Sí.
Entonces el señor Canalda... Ya eso fue antes, estamos frío. Él se enojó y una falta de respeto. Un muchacho viene aquí, atento a que viene de Nueva York. Claro, yo no estaba tan gordo, estaba arriesgado, se podía enseñar. Y él se enojó, incluso dijo y juró por, según me dijeron, yo no estaba ahí, que juró por la barba de Neptuno de que yo no iba a tocar jamás en Mao. Que si vengo, entonces, ¿para qué me dio la placa? Yo iba ahí a pie de la guagua a entregarle la placa. Y me dijo, no, chacho, no, ese tipo un poder aquí. Yo, no, pero, ¿y qué me importa a mí? Pues yo era un chamaquito que no sabía, aparte de que era medio rebelde.
Sí, sí, rebelde.
Entonces, al ver la pegada, uno se crece.
Sí, sí.
Y uno se da cuenta de que todo lo que uno hace le luce cuando tú estás pegado, claro. Y ahora yo no puedo salir, aparte de la edad, es un hombre ya mayor, no puedo venir a salir con muchas estupideces.
Sí.
Pero en esa época lo hacía. A veces venía la gente mandándome que no, que mándaselo yo, pero yo usted no lo conozco.
Así era chino.
Yo conocí a un señor que ahora mismo es mi hermano, Joselito La Fragancia, un sí, tipo Joselito, que ha apoyado la música típica 1000 por 1000. El primer día en Ambis me mandaron unos papelitos para que lo saludara. Yo saludo a Joselito La Fragancia, muy seco.
Sí.
Y vuelve y manda otro papelito. Y yo, pero este es el mismo tipo otra vez. Ah, con nosotros, Joselito La Fragancia, saludos, seguimos tocando. Manda otro papelito que es cantando, que él quiere el saludo. Y yo, pero no, pues tiene que ser el dueño de esta vaina. Y en los mambo, Joselito La Fragancia con nosotros. Wilson Montana y fulano y el otro. Que no, que mi hermano. Yo, pero que él no es hermano mío.
Sí, es la música típica, ¿viste?
No, que él quiere, porque él va a llevarse los CD en vivo. Sí, y él quiere, sí, que yo diga saludo a mi hermano. Entonces, cuando salimos, me dijo, no, yo le estaba mandando los saludos. Y yo, sí, pero es que yo soy una gente claro. Si yo usted no lo conozco, yo no puedo decir que usted es mi hermano ni que usted es mi amigo. Yo te saludo como papelito por... Yo no saludo a nadie. No, pero que la música típica es aquí así, uno quiere que lo saluden. Entonces yo, ¿qué? Yo, bueno, pues yo lo invito a que usted seamos amigos. Para cuando yo lo vea, yo no, usted no tenga que mandar papelito. Pues nos hicimos pana. Y hasta el sol de hoy somos pana. Incluso él es que me está ayudando a distribuir el tema allá.
Llevarlo, hoy en día.
Si yo hablo a la emisora. Y él sin interés me dice, oye, el tipo está fajado, como que si él fuera el que parió este grupo.
El dueño.
Sí, le mando un saludo desde aquí. Al igual que a los mellos de Monción, por allá por Trento, que son unos tigres que se han cogido al chino Aguacate para ellos. Yo creo que lo parieron.
Apechado, apechado.
Sí, y son los que están ahora mismo ayudándome a promover este tema, Te Vaciaste. Y está, gracias a Dios, sonando ya en República Dominicana, en Santiago. Tiene una semana en la radio y la gente... Vamos rápido, vamos bien. Y te digo todo desde Joselito porque... Allá se usa mucho el salúdame y el vaina. Yo le digo, si yo no lo conozco, yo no puedo poner usted un título.
Sí.
Un saludo normal. Yo trato de ser lo más honesto y sincero. Si yo te digo a ti, yo te quiero, lo puedes creer. Ahora, si yo no te quiero, si tú no me caes bien, yo, si no te lo digo, te lo dejo saber. Porque a mí me gusta
así. Así, claro.
Sí.
Chino, luego de esto, entonces, no luego de esto, ya tú estabas en el programa. Así, haciendo radio allá aquí en la ciudad de Nueva York, ¿verdad que sí? Entonces ahí estaba con otro equipo en ese tiempo, ¿verdad?
Sí.
Ok, luego de esto entonces, ya que tú vienes aquí, cesa un poco lo que es la pegada de Aguacate y todo esto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede contigo? O sea, ¿te quedas en la radio nada más? ¿Qué pasa con esto?
Mira, lo que pasó fue que estuve pasando por un proceso de yo mismo soy, de yo solo. En eso ya había roto con Peligro Record. Me retiré de la música mentalmente por un mes o dos. Luego los músicos se me acercan y dicen, óyeme, lo que tú has hecho o lo que hemos hecho es mucho. Para tú dejarlo así,
sí, sí.
Simplemente por una rabieta de muchachito. Vamos al mar. Aquí estoy yo, estoy yo, estoy yo, estoy yo. Lo que no puedan tal, lo que no quieran tal, buscamos suplente, eres tú. Y yo, que pasaba de una experiencia del hobby de la música, que no me importaba nada. Yo, me pagan por ir a divertirme. Todavía para mí la tarima es una diversión,
sí.
Yo gozo mi tarima, mi estupidez, mi loquera, que me aplaudan todo lo que hago. Para mí eso era... Y encima eso me pagaban. Malo, bien, mucho chin, pero me pagaban.
Sí, sí, sí.
Entonces, de pasar de esa etapa, ya empezando a empezar en una etapa que yo dije, pero esto deja dinero.
¿Lo viste como trabajo?
Sí, ya empecé a verlo como negocio. Algunas sociedades no se dieron como se debía. Y entonces empecé a ver el futuro que tenía en la radio. Y gente a decirme que lo que tú estás haciendo no lo hace todo el mundo. Nos estábamos separando de Luis Jiménez, que era o es una de las personas más brillantes en la radio. Le agradezco mucho y donde quiera que tenga el chance, lo digo. Y estoy viéndome casi mente haciendo el trabajo del tipo en la emisora, en la mega, que nos dijo, con él o sin él, ustedes tienen un precio, ustedes valen, queremos que se queden. Si no se quieren quedar, no importa.
Así sucedió.
El vacilón comienza en enero con ustedes, con Luis, sin ustedes o sin Luis. El show va. Decidan ahora lo que se quedan o lo que no. Porque tenemos, por lo menos que nos regalen el tiempo de nosotros buscar quién haga el trabajo. Pero de que hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Okay.
No quedamos.
Tú decidiste quedarte.
Yo decidí quedarme.
¿Te hicieron oferta? ¿Luis te propuso?
No tuve. Al final, sí hubo una oferta. Pero sí. Yo soy de la gente que.
Eres fiel.
Que no que sea tan fiel, pero que si yo te di una palabra a ti de primero, no puede venir DJ Anthony y Just Move a querer derrumbar lo que tú y yo cuadramos.
Exacto.
Si me jodí contigo, yo hablé contigo primero.
Ya la palabra,
entonces,
la palabra.
Entonces, ¿por qué ellos dos no me jalaron antes?
Ya.
O sea, tienen que esperar de que tú veas que hay algo, que hay una visión, para ellos jalarme. Y eso fue lo que pasó.
Pero supuestamente ustedes no se podían ver cuando él estaba allá en el mismo edificio.
Bueno.
Se le metió una vaina.
Él está usando una teoría que él usa mucho, uh-huh, que se llama intimidación.
Intimidación.
Pero ya lo conocemos. Nosotros tratamos de evadir, de bloquear, de no hacerle caso a todos esos inventos de él, porque nos podrían afectar. Él quería un, tú me dices, yo te digo, en donde él podría salir ganando.
Sí.
Pero que de él yo aprendí que a la competencia, el que está hablando, la peor pelea que usted le puede dar es ignorarlo.
Excelente.
Lo ignoramos, tratamos de hacerlo, gracias a Dios los números nos favorecieron, salimos ganando el pleito, seguimos ganando y echando el pleito con las emisoras en inglés. Entonces yo en esa época me concentré en mi show.
En el show.
Porque yo sé que la parte graciosa que quedó del show me tocaba a mí. Está en mis hombros. Hacer los personajes, las parodias, los inventos. Todo eso entonces cargó en mi peso. Entonces yo tuve, mi cerebro no daba tanto para seguir produciendo aguacate, para seguir produciendo vacilón. Producir aguacate ya me salía más difícil porque ya no tenía manager. Uh-huh. Mucha gente, muchos manejadores me huían por la rebeldía que yo tengo. Quizás es un error mío, pero lamentablemente soy así.
Ese es tu estilo.
Sí, o sea, los managers quieren un artista que no salga, que ande con seguridad, que ande en una limusina.
Tú no andes con seguridad.
Yo no me gusta.
No te gusta de que aguantaba para tú subir a
la. O sea, no me gusta la vida falsa, la vida de mentira. Nunca me ha gustado. Yo ando así, yo si me quieren decir ratero, lo que sea, no me importa. O sea, cállate. Yo si tengo un día libre y me da la gana de beberme un trago, me voy por una discoteca. Si hay un grupo, si hay un bachatero, yo me gozo mi grupo. O sea, yo me convierto en una persona normal.
Okay.
Yo
solamente. Ese es tu estilo de vida. Ha sido tu estilo.
Yo soy artista en tarima. A veces uno tira y dice, no, pero que a ese lo vemos donde sea. Que yo, sí, pero yo no ando cantando en la calle. No, un tipo me dijo un día, no, que yo pagué 500 pesos para allá verte a Ambi, te estoy viendo gratis. Y yo, mira, me estoy cantando, miro. Estoy bailando, pendejo. Si tú no pagas, tú no vas a bailar ni a cantar aquí en la calle.
Ya. Yeah.
Entonces, siempre yo he tenido esa teoría. Yo sé y entiendo que para este trabajo estoy mal. Pero yo no puedo hacer un esfuerzo en donde voy a vivir incómodo. Si yo me antojo de comer fritura a las 2 de la mañana, yo me voy a parar en un
camión. ¿Te paras tu fritura y cómo fritura?
Por eso tengo este cuerpo tan sexy. Yo no voy a decir, no, ay, porque yo soy fulano. Mándenla a comprar la fritura, que llegue fría. No, señor, yo voy a vivir mi vida. Yo, hay una canción de Silvio Rodríguez que dice, yo me muero como viví. Yo voy a vivir así. Yo no voy a cambiar de ser. No importa que me diga que yo tengo 1000 talentos, que yo soy el mejor. A mí usted no me va a llenar la cabeza de eso. Yo sé para lo que yo puedo hacer. Yo sé mi trabajo que yo puedo hacer. Yo escribo, yo produzco, yo hago cosas que usted ni se imagina. Pero voy a seguir siendo un humano, una persona.
Al final.
Yo no soy artista. Porque al final, todos vamos para un hoyo. Esta carne se va a podrir. Se la van a comer los gusanos. Usted no lo van a enterrar con una cadena. Y si lo entierran, es posible que lo saquen de la tumba, quitársela. Y eso los gusanos no se lo comen. Joya, dinero.
Todo se queda.
Yo vivo normal. Mientras más sencillo yo esté, mucho mejor. Yo cojo un avión para Dominicana y yo me voy en chancleta. Primero me evito el acoso de los chapeadores y los delincuentes de allá.
Sí.
Voy como de los dos que están quitándome tenis, quitándome vaina, o poniéndome unos tenis carísimos, que lo que van a producir es llenarle los ojos a una gente que tiene que ponerle juicio malo. O sea, no me gusta la vanidad. Yo no uso cadena, yo no uso reloj. Yo uso esta pulserita de San Miguel. Yo dije para que me proteja y vaina. O sea, yo no vivo en otro planeta. Yo he visto muchos artistas que no tengo que mencionar que andaban aquí con seguridad hasta para ir a la bodega, dejaron de sonar y hoy no pueden salir a la calle.
Sí, la vergüenza.
No tienen
vergüenza.
Dignidad.
Sí, sí.
Vivieron en un planeta y cuando aterrizaron dijeron, ¿y ahora?
Es así.
¿Cómo yo voy a comer a un restaurante sin mis dos security? ¿Cómo yo parqueo ese Jetta viejo cuando yo andaba en una Pathfinder nueva? Entonces, esto un día sí, un día no. Yo me mantengo siempre como que estoy en el no. El día que yo no tenga un chele, no se va a enterar nadie. Pues yo trato de vivir mi vida lo más normal. A mí no me da miedo montar en un tren, que lo cojo diario, una guagua, o que me den unos bloquecitos a pie y hacer los mandados de la casa al supermercado, a la bodega. Normal.
Normal.
Claro.
Chino, dime algo. Tú sabes que aquí hay un movimiento típico, el cual hay muchos grupos típicos. Inclusive se han dado la tarea.
Paró, Smart.
Se han dado la tarea de Santo Domingo venir aquí a radicarse, a hacer también música típica y actividades. Eres el precursor de este movimiento. New York City, típico New York City. Háblame de eso. ¿Cómo están tus ánimos en cuanto a esto? ¿Qué tienes que decir?
Atención, haters, graben. Hay un movimiento
sí. Muy
bueno de gente que salieron de allá huyéndole a lo mismo y vienen aquí a enfrentarse a lo mismo que ellos mismos construyen. Me explico. Hoy en día están siendo demandados algunos grupos como Giovanni Polanco, El Prodigio, Crispy, Banda Real, entre otros, por la familia Enríquez. Porque según los abogados de la familia, esos grupos se han enriquecido a costa de los temas de ese señor, mientras los familiares de ese señor están mordiéndose el culo con los dientes. O sea, pasándola de Caín.
Sí.
¿Qué quiere decir eso? Que ese señor murió en el 71. Hace 46 años no se ha creado gran cosa. No hemos hecho nada. Y es porque solamente algunos no hemos atrevido a tratar de romper el esquema.
Sí.
Si yo te pregunto a ti, fuera de Giovanni Polanco, que crea una línea romántica muy buena, no sé por qué lo están demandando, yo no conozco cuáles han sido los temas de Tatico que ha hecho Giovanni que lo han hecho rico. Porque para mí los temas que han hecho rico a Polanco ha sido Amor Divino.
Amor Divino, sí.
El del Coronel.
El amor más grande del planeta. Ese,
una vez me dijo, allá te 15 años, todos esos éxitos que han roto. Uh-huh. Pero ellos tendrán su prueba. Pero después de Giovanni Polanco, yo no he escuchado nada en la música típica, fuera de lo que yo he hecho, que le haya dado la vuelta al mundo. O sea, si tú llegas a la historia, el merengue más fuerte típico fue El Diente de Oro en los 80.
Sí.
Que fue el que rompió fuera de lo que se estaba haciendo y lo que ha hecho todo el mundo. Y hoy en día, con tantos grupos que hay, talentosísimos, con buenos exponentes, con de todo, con mejor calidad que la que tenía Agapito en esa época, no han hecho un merengue original para darle la vuelta al mundo. Y no me diga
con
a mí.
Esa dimensión.
No me diga a mí que derecho, que moderno, que torcido, nada. El Diente de Oro. O el palito que hizo el Ciego de Nagua con Juan Reyes. Y son derechos.
Sí, sí.
A un estilo u otro son derechos. Entonces, ¿por qué estos grupos jóvenes no pueden crear nada? Ahora mismo, yo felicito a los muchachos de Nexus. Que tienen un tema ahí que está rodando y dale, la gente baila, brinca, vuelve loca. Es algo más o menos original de ellos.
Innovando, innovador.
Están innovando. Los muchachos de Renova hicieron un tema muy bueno. Lástima que el cantante Aris, por la razón que sea, no continuó trabajando ese tema. Pero era un tema bueno. Entonces, si hemos tantos grupos, ¿por qué es que tenemos que tocar lo mismo? A mí no me importa un coño que usted lo haga mejor que el otro, o que aquel haga más repique, o que suene mejor. Es lo mismo. Cuando un merengue arranca, ya usted sabe lo que viene. Entonces, si hay talento, si hay condiciones, si hay dinero, ¿por qué no creamos? ¿Por qué no nos sentamos? ¿Por qué no hacemos un diente de oro? ¿Por qué no hacemos un moñoñón? O sea, Robert Blanco, tú no me dices a mí que eso no merengue derecho.
No, no, no.
Es una adaptación, pero le dio la vuelta al mundo. Todo el mundo mea. Por decir otro tema mío, la gallinita, el salado, pájaro loco.
En ese movimiento, ¿estás tú o no con el proyecto de aguacate?
Claro.
¿Estás?
Sí, estamos trabajando. Incluso esta semana tenemos 3 actividades.
Ya.
Estamos el sábado en una boda en New Jersey. El sábado vamos a Mamá Juana en Queens, celebrando el cumpleaños del gigante de Jan Eudy.
Sí.
Junto a Renova, mis panas. Luego de ahí vamos a Sahara Café. Tocamos derecho, tocamos unos temas de lo que toca a todo el mundo, porque hay que complacer a todo el mundo. Pero sí, nuestro fuerte es cuando hacemos novela 2, paro loco.
¿Qué tú crees de los grupos que se quedan aquí? Se radican aquí así mismo los cantantes y lo que tiene que ver con la música típica para caerle atrás a este movimiento aquí.
Los felicito porque tienen que dejar un sistema de vida artístico que tenían allá. Que tú sabes muy bien que ya los músicos van en la mañana al gimnasio, van a su casa a dormir y en la noche a trabajar.
A trabajar.
Aquí no. Aquí tienen que ir a una factoría a cargar caja o taxista,
sí,
o camionero. Y luego en el fin de semana o en la noche es que se convierte en artista. Y es muy difícil el trámite, la tranza de tener que volverse normales,
sí,
de un día para otro. Pero yo entiendo que cada quien busca su mejoría. Algunos les salió residencia o decidieron hacer su vida aquí porque ya se han visto rodeados allá en el Cibao. O sea, el Cibao muy pequeño para tantos grupos.
La música típica debe de salir del Cibao, ya salió. ¿Cuál es tu parecer, tu perspectiva desde aquí? De lo que
todavía no ha salido.
No ha salido todavía.
Ni va a salir.
¿Por qué?
Porque tienen que salir las ideas primero.
Ya.
Tiene que haber alguien que tenga...
Pero Giovanni Polanco, Banda Real, supuestamente tocan en la capital y suenan en la capital.
Pero que la capital no es todo. No es que tú vayas a tocar 2 bailes al año en la capital.
Ya.
Además, en la capital es muy difícil un grupo que vaya a ir del Cibao solo a llenar una discoteca, a llenar un Yesé, a llenar un, no sé, una discoteca esa de la que hay en Los Minas.
Alternado, sí.
Claro.
Sí.
O sea, bueno, quizás mi comadre Crispy, la loca, sí, la loca Kiko, que son gente que han hecho su plaza allá afuera, sí, del Cibao.
Sí.
Pero después de ahí, ninguno de esos grupos.
Sí, que
puede
se
ir.
Han salido un poco de lo que tú estás hablando.
O sea, el mensaje es claro.
Sí.
Si nos volvemos monótonos de los 70 y de los 60, por más camisa moderna que usted le ponga, es lo mismo. Un ejemplo vivo es los merengues clásicos de los 80. El motor de Aramis Camilo es el mismo motor. Porque sí, no es criticándolo a él, pero no es un Mercedes-Benz ni un cepillo, es el mismo motor.
El mismo motor.
Entonces los tiempos cambian. Hay que seguir cambiando. Usted tiene que ir con la época.
Sí.
Usted no puede seguir cantando los mismos merengues derechos porque a 100 gente que van todos los días a verlo le gusta.
Ya.
O sea, usted va a vivir para esas 100 gente. Yo estoy seguro que ninguno de esos grupos que están aquí tocando todos los días o que tocan 7, 8 fiestas a la semana han tocado un baile privado para una familia ecuatoriana. Ni han sonado un disco de ellos en Centro Suramérica.
¡Buah!
O sea, no estamos pensando en salir de aquí. El vallenato en Colombia era así. Lo modernizó Carlos Vives y el vallenato salió de allá.
Sí, se expandió, sí, explotó.
Si nosotros modernizamos la música típica, que es muy buena, muy contagiosa, le ponemos ese toquecito para afuera, vamos a salir.
Explota.
O sea, yo duermo tranquilo a veces con el aporte que yo he hecho a la música típica. Yo he hecho desfiles de paradas colombianas, mexicana,
cantando música
cantando
típica,
cantando mi merengue, no cantando, sí, cumbia ni nada. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer todo? No es que te vaya a cantar los disparates que yo canto, yo sé, yo canto disparates, pero a mucha gente le gusta y es internacional. O sea, hoy, precisamente hoy, me dieron una noticia que me llenó de alegría y de tristeza. Un merenguero argentino que cantaba los discos de Aguacate, él montaba los discos de Aguacate en su álbum, falleció hace como unos 4 meses.
Wow.
Pero dije, un argentino cantaba mi música y me conocían en Argentina. O sea, es increíble, cantando esos disparates, Lo que dicen que yo soy loco, que sé yo qué, que yo estoy viejo, yo no estoy nada, pero ninguno de esos grupitos han salido.
Ah, y se ha hecho esto.
O sea, es un orgullo para mí contar esto y saber que mi música, lo que yo escribí caminando o en una noche de insomnio, ha llegado lejos.
Explotó.
Exacto. No, ok, no soy el millonario que muchos creen. Yo siempre digo, como decía Chespirito, yo tengo más de lo que soñé tener y menos de lo que usted cree que tengo. Pero yo sé si soy feliz.
Chino, mira.
Simple.
Óyeme, cayendo ahora a lo que es ya saliendo un poco del típico, tú has hecho, bueno, tienes el dominio en el programa de hacer todos los géneros, toda esta salsa, has hecho de todo.
De hecho, del programa, en el álbum viene una salsa,
sí,
viene un trap y viene un reggaetón que dice Compió la Distingancia, un merengue con musicólogo, que yo espero venir para acá de nuevo a presentarle ese álbum. Tengo un tema con Peña Suazo.
Vamos a hablar de eso.
Tengo, o sea, tenemos un álbum para todo el mundo.
Ya, yeah, muy variado. Tú haces también música urbana, en la cual fue un, oye, fue un asunto que, o sea, con un tema rompiste a varios artistas, hablaste de ellos, tuviste un lío con el sujeto. Háblame de eso. ¿Qué fue lo que pasó?
El desahogo.
El desahogo.
Eso fue un tema que nos lo inventamos aquí en el Bronx, en la parada de Dominicana.
Sí.
Creo que del 2007, 2008. Empezamos, yo empecé con el corito mientras calentábamos el sonido. Cuánto merengue, que no era así, era cuánto merenguero, privando de rapero, y que son mamberos. Pero entonces empezamos a buscar la melodía, estaba DJ Chuy con nosotros. No, vamos a hacer un chimba jaladito. Eso fue un domingo. Yo empezaba a improvisar y a joder. El martes estábamos en el estudio metidos.
Grabando eso.
Usamos una percusión secuenciada que era de Orlando Conga, que está esperando todavía a cobrar. Eso, llegó. Ey, tú eres mi ídolo. Después de Batman. Y grabamos el tema. Lo pusimos, se lo llevé a mi compadre, mi pana, DJ Lobo. Me dijo, Matatán, es un palo.
Por ahí se fue.
Él estaba en la mega cuando eso. Empezó a rodar la vaina y fue uno de los éxitos que hay que tocar en cada baile. Que ahí yo me fui un poquito personal, le tiré un poquito a cada quien, algunos se disgustaron, el único que lo cogió tranquilo, aparte de siendo mambero, fue el fuerte Omega, saludos, ojalá y salga pronto, We Nietzsche. Y él dijo, venga, aquí no quieto, que el tipo está loco, él está bien, el tipo está bien, pero después de unos cuantos que sé.
¿Qué fue lo que pasó con el sujeto, que te acabó, que esto? O sea, háblame de eso.
Mira, el sujeto quería buscar
cámara. Sonido.
Andaba de gira por acá.
Sí, háblame.
Iba muy bien, incluso yo era fanático del sujeto. Todavía hasta me gusta un poquito lo disparate y lo toyo que él hace. Y coincidimos, me recuerdo.
¿Tú le dices disparatoso a sujeto?
Él podría hacer algo mejor. Okay. O sea, ¿qué es lo que está necesitando el merengue ahora mismo? Un poquito de calidad. Era un Thanksgiving. Yo tenía tres actividades ese día. La última era en el Aguilita, que resultó que hubo un escape de gas en la tarde y la cerraron. Entonces, cuando nos informaron, ya eran, estábamos terminando de tocar el último party, que era ahí en Elizabeth. Entonces yo le digo al manager, Tony Russo, bueno, pues como vamos a estar por ahí cerca, vamos a ver al sujeto que está en Monte Carlo.
Ay, mi madre.
Entonces yo llego allá, a bebemos unos traguitos, ahí nos encontramos con un pana de nosotros que trabaja para el DEA, un policía, empezó a brindar tequila. Y yo estaba medio sabroso. Y a él le han dicho que ahí estaba Aguacate. Pues él me convirtió en un rival que se inventó ahí mismo.
Ahí mismo.
Porque incluso ese día él fue a la emisora y nos hicimos panes. E incluso cuadramos a hacer un tema juntos. Él con el deseo de meterse para el Cibao, yo con el hambre de mi capital, yo no, yo grabo con sujeto, no me tengo por todos los lados. Y él empieza a tirarme fuerte. Oye, ahí está Chino Aguacate, que se le cayó en todos los bailes y tuvo que venir a verme. Yo, pero ¿y este tipo? Pues éramos pana ahorita, y este cambio.
Sí. Después de coordinar toda la vaina.
Sí, y termina Bondico. Y oye, está el Aguacate, que está por ahí dando pena. Es que donde el sujeto toca, no puede hacer fiesta al lado. ¡Atención los promotores! Yo dije, pero alguien vaya y le diga que la discoteca de ahí la cerraron.
Lo que pasó, sí.
Entonces estaba un señor llamado Patrick Martínez enchinchando de los dos lados. Y me le dice al sujeto,
mira,
pero subí al chino para que lo, para que le diga de todo. Y después iba donde mí. Y tú no ves que ese tipo está acabando contigo.
Patrick.
Ve, agarra el micrófono, es como tú sabes. Y yo, si sigue jodiendo, voy a subir, pero darle un pecozón. Oye, chino, sube para acá. Y ahí, ahí pasó lo que todo el mundo vio en YouTube.
Sí.
Yo subí ya medio de mal humor. Y terminé, gracias a Dios, robándome su público y hasta su combo. Luego, después de ahí, hubieron unos cuantos incidentes que quizás no vale la pena mencionar. Unos amigos de él querían darme unos golpes.
O sea, lo que dijeron personal.
Sí, unos lambones de él. Él le comentó a unos músicos que eran pana mío. Oye, no, no quiero saber de chino, este chino no lo suban. Y yo, ¿qué, hermano? Quiero ni tocar con él. Bueno, se armó un berrinche él solo. Luego ya las cosas se calmaron.
Se calmaron. Ahora mismo no hay problema con él.
No, ahora mismo le está produciendo un CD de música.
De música típica.
En la cual ya me llamaron.
Sí, te invitaron.
Viene, sí, viene un tema típico junto con...
Con sujeto.
Con sujeto.
Qué bueno.
También,
Fraser,
también tenemos unos planes de hacer algo con... Otro de mi ex rival, el presidente Kiko.
Esa, bien, bien.
Esa va para el libro, esa historia.
Chino, bébete un trago y vamos a hablar de lo controversial.
Dios quiera.
Que ha sido tu música. Un ejemplo, aquí estamos viendo este video, el cual es más bien un corto social. Podemos ver la versatilidad, la interpretación, los gestos y sobre todo los comentarios que causó esto. Háblame un ejemplo de ese tipo de tema y ese específico.
Bueno, ese video yo produje, yo escribí el guión y muchos productores no quisieron hacer la idea por miedo. Me encontré un muchacho que es asistente de cámara en Los Ángeles llamado Giovanni Gio Boricua. Nos hicimos a tapana y él dijo, yo lo quiero hacer. Pues yo quiero empezar a hacer video y esa idea me gusta. Yo soy loco así, igual que este, revolucionario. Y viajamos a Los Ángeles, se rentó ese estudio. Ese muchacho es libanés, que se pareció, tenía swing así como de presidente.
Sí, sí, sí.
Mucha gente lo interpretó como, como que era Lionel. Aunque en verdad yo estaba haciéndole mi reclamo al presidente. Yo simplemente dije en la canción lo que todo el mundo dice en la calle, que quizá nadie se atreve a decirlo.
Lo llevaste a música.
Le puse música.
Sí, sí.
El tema es para adelante que vamos. Se mandó a Santo Domingo. El video empezó a correr increíblemente hasta que vino el bloqueo, vino la dictadura.
La fuerza.
Sí, de Telemicro varias personas me devolvieron el dinero. Un dinero que uno paga como promoción para que promuevan el video, tú sabes que allá eso se puede.
Sí, sí, sí.
Uno de ellos fue el señor Pastrano.
Sí.
Dijo, mira, aquí hay un bochinche con ese tema y tú sabes que el jefe es de este lado. Manda otra cosa. O te mando tu dinero, yo mándame mi cuarto. Cojones. Y ustedes están armando una dictadura a ustedes. Porque esto es algo social, yo no estoy inventando nombres. No, pero que la parte cuando se orina, digo, ok. Me va a mandar a buscar a Bin Laden, Hugo Chávez que estaba ahí, Zelaya, Leonel, Fidel Castro. O sea, había unos carteles ahí en la cual yo le eché agua, que era el chiste del video.
Sí, sí.
Pero nadie dijo que era agua, aunque se ve la botella que la muestro. Todo el mundo se cogió en decir que no, que le falté respeto al presidente, que lo oriné. Incluso unos lambones llegaron a dejar mensaje al número de la oficina que teníamos, diciendo que... ¿Sabían dónde estaba mi familia?
Amenaza.
Que yo le falté respeto al presidente. Que yo soy un fresco, que la voy a pagar. Que te están esperando, que cuando yo voy. Y ahí me tumbaron los ánimos, el deseo de trabajar y todo eso. Porque nadie, a pesar de todas las entrevistas que di, nadie se atrevió a defender una labor social que estaba haciendo. Y los que estaban apoyándose... Se asustaron, se mandaron. Pero yo creo que yo cumplí mi misión con ese tema. Te deja saber.
Y más que todo era un desahogo. Era un
sí, personal. Usualmente en cada álbum trato de poner algo que no sea merengue para los pies.
Ya.
Sino para la cabeza y un chin para el corazón. Incluso en este álbum que se llama 2035.
2035, ¿cuándo sale el álbum y qué tiene el álbum? Hablaste un poquito por arriba de eso, pero háblanos.
El álbum tiene un tema que se llama 2035, que es el título del CD, que es nada más y nada menos que la segunda parte de Pa'lante que vamos.
La segunda parte de ese tema, un corte social.
Sí, es como un noticiero en el 2035. Y lo que estamos narrando ahí es un poquito terrible.
Ok.
El video lo tenemos parado porque visualmente es peligroso.
¿Y si lleva tiempo, una producción?
Por ejemplo, la canción comienza diciendo... República Dominicana, Santo Domingo, bienvenido al noticiero año 2035. Cielos nublados, clima húmedo y caliente. En menos de 3 años ya han matado a ese presidente. El país está viviendo tremenda pesadilla. Ya la clase norte la gobiernan las guerrillas entre jueces, senadores, alcaldes y diputados. Ya suman 300 los que están secuestrados. Y los críticos comentan, estamos mejor ahora que 10 años atrás, cuando era ilegal la droga. Otro atentado en el palacio, algo raro está pasando. Vamos a unos comerciales, seguiremos informando. Y viene un par de estrofas en la que dice que no hay resort, no hay pelotero, las playas están privadas, los ríos también. O sea, el país está... jodido. Y al final le echamos la culpa a los políticos, pero el mensaje no es para los políticos, el mensaje es para nosotros, que después de pasar 4 años de miseria, hambre y necesidad, decidimos votar por alguien, por el que usted crea, no importa si el que usted cree es más malo, pero no vote por otro que le dio 1,000 pesos para comer. Vote por el que su conciencia crea.
Sí, sí.
Como dice mucha gente, esto no lo arregla nadie, pero uno nunca sabe. Cuando viene a ver, aparece uno que tiene buen corazón y ese era por el cual usted iba a votar.
Sí, sí.
Pero
sí,
usted decidió comerse un bistec ese día y olvidarse de todo el arroz con berenjena que se comió durante 4 años. Entonces la conciencia es esa, para que el pueblo, nosotros, que le queremos echar la culpa a todo y a Dios, pensemos que también tenemos culpa, que hay cosas que podemos hacer sin tener dinero, sin... O sea, usted va a votar por un tipo porque le llenó el tanque del 70 de gasolina. ¿Con cuánto usted llena un tanque de un 70?
Es verdad.
¿Con cuánto usted come? ¿Con 1,000 pesos? Sí. Entonces, tenemos que tener un chin... No quejarnos tanto. Y ese es el mensaje. Que si no cooperamos todo... Hay una estrofa que dice... Por suerte todo fue un sueño del que pude despertar. Pero si Dios no interviene, esto va a ser realidad. Yo no estoy profetizando nada. Yo no soy Nostradamus ni nada de eso. Pero en el camino que vamos,
que es lo que se visualiza.
Lo estoy viendo clarito. Ojalá y no. Y ese es el mensaje que trae este álbum 2035.
2035. ¿Cuántos cortes musicales tiene?
¿Qué, 16.
Qué, 16. ¿Qué viene ahí?
Viene La Cama de Fefa, con Fefita la Grande.
Ok, uno de típico,
mi, uno de mis grandes sueños, sí. Una adaptación de la Cama de Ana, que escribió el señor Diógenes Martínez. Le pedí permiso y todo, hicimos la adaptación. Me dio una brega sacar a Fefita de su casa. Lo hicimos. Viene el tema Coincidencia, junto a Peña Suazo, en donde peleamos por una muchacha que él no sabe... que la muchacha es stripper, yo soy cliente de él, pero somos compadres.
Ya.
Viene un tema con musicólogo que se llama Te Están Velando, donde se habla de ese famoso narcotraficante que lo agarran con unos kilos y sale a las 2 semanas, y en el barrio todo el mundo dice, ay, cuidado con el chota, te están velando. Viene un tema con Piola y Tinganche, en la cual peleamos por una chica que es más grande
con
que
Piola y Tinganche.
Sí, ese artistazo. Venimos con un trap que hicimos con mi pana el Dynamic Music.
Ajá.
Sí, hicimos Raidín el Dinámico, hicimos un trap que se llama Capo, que hay unos tigres por ahí que privan en Capo y al final la jeva te enamora de la juca.
El jucaero.
Sí, y el tipo compra mujer, y al final se va la tipa de un Uber con el tigre. Y hay muchas cosas interesantes. Hay el intro del CD. Tú sabes que mucha gente brinca el intro.
Sí.
Pues esta vez no van a brincar el intro. Porque en el intro tengo como invitado a El Torito.
El Torito.
Sergio Vargas.
Va a salir en esa producción.
Big Papi. Nicky Jam. Don Omar. Jay Álvarez. Ivy Queen y J Balvin.
En el intro solamente, Chino.
En el intro. O sea, es una... Para que alguna gente vea que en realidad lo que es producir, por qué se toma uno tiempo, por qué yo no entrego un CD en vivo, tocando lo mismo quizá con problemas de audio, o no, o sea, a mí no me importa. O sea, te contaba ahorita que mandamos el tema nuevo, te vaciaste, que me lo reprodujo en nuestro pana DJ Fugger.
Te vaciaste, lógico, sale en la producción.
Sí, sí. Ese es el primer corte que estamos enseñando a la gente.
Ya.
Y DJ en Dominicana me dicen que lo grabe en vivo con instrumentos reales. Yo, esos son instrumentos reales. Lo que pasa es que cuidamos cada quien que grabe aparte.
Sí.
Cada quien que se ecualice. Incluso ese tema no está materializado en el estudio.
Sí.
Y se oye como que... O sea, se oye grande, los DJ lo están tocando y sienten la fuerza, la gente se para a bailar, porque aparte de que es bailable, la historia es media graciosa, el estilo de aguacate, pero está bien elaborado.
Elaborado.
O sea, me dijeron, no, pero que eso está secuenciado. Yo, no, eso no está secuenciado. Eso está grabado y producido. El CD que usted va a escuchar, si usted le quiere decir típico, le quiere decir urbano, están los mismos instrumentos que usa un grupo típico. Quizá alguna cosita de ñapa, pero... Es un CD súper interesante.
Ok.
Como lo que hemos estado acostumbrando a hacer. Ya este es el quinto. Hicimos De Otra Galaxia, 2003. 2006 hicimos Crazísimo. 2008 hicimos Out of Control, donde estaba El Desahogo.
Sí, sí.
Y algunos temas más. Luego hicimos el invento que fue increíble, en donde hice un CD doble con una orquesta de merengue completa, como la de Mark B, que le robó los músicos Omega, y otro CD con,
qué vaina, ¿eh?,
con música típica, en donde está un tema que se llama El Baile del To, un tema underground, que se sonó mucho underground porque es medio fuerte.
Jocoso.
Y ahora que venimos con este álbum, en donde va a estar Demasiado Tarde Remix junto a Guadalupe Esparza.
Wow.
Producción de Fraser Hernández.
Bien.
Va a estar el tema con Fefita. Está el tema 2035, El Noticiero. Hay dembow, hay una salsa, producción de Pedro Valdés.
Muy, muy bueno, muy bueno. ¿Tú solo la salsa? ¿No hay acompañante?
No, no. Intenté buscar invitado, pero dije, no. Yo quiero hacer una salsa porque a mí me gusta mi salsa.
Ya.
Se llama,
romántica.
Sí, se llama Una Mujer Fea. Sí, porque todo el mundo le canta a la mujer bonita.
Sí, no, y entonces, la salsa romántica.
Él dice que quiere una mujer fea, para que nadie se la quite, para que nadie se la mire. Yo quiero una mujer fea, para que nadie me la quite, para que nadie me la enamore, que nadie le mande romo, para no morir de un pique. Hicimos así a estilo de esa rumba salsera de antes, los Raulín, Local de León.
Sí.
También está en el CD. Yo espero que la gente lo compre, que sea pirata, lo baje por ahí. Va a estar muy accesible. A la gente que lo compre se va a llevar una gorrita de esta de regalo, de la que estamos promocionando hoy. Y estamos trabajando e invito a todos los grupos típicos que son muy talentosos a que inventen algo, a que creen su propia identidad. Yo quisiera saber que alguien me diga de lo que estamos aquí, si se sabe algún eslogan de los grupos típicos que están, de los que más tocan. Sí. O sea, que tú lo escuches y tú digas, que tú lo escuches y tú digas, ese es fulano. Urbanda me gusta. Urbanda me gusta, son míos.
De...
O sea, yo lo que quiero es que...
De los eslogan, de los eslogan.
Ajá. Sacaste cero en el examen. O sea, es algo tan sencillo. Es algo tan sencillo en el cual usted puede que lo identifiquen. ¿Quién es usted?
Sí. Un grito de guerra.
Exacto. Entonces, que estoy, once again, vamos al perreo. O simplemente la música con el estilo que tocamos. Ya usted se da cuenta. Es lo único que estoy pidiendo. Agradezco lo que están grabando, lo que están haciendo invento, lo que están tratando, mi pana mafia, a todos. Que sigamos, que salgamos del círculo, que salgamos ya de... que dejen descansar a Tatico, a Guandulito. Se le hace su homenaje y todo, pero ya.
Pero bien.
It's time.
Tú sabes que, Chino, aparte de la intervención aquí con nosotros, hay personas también que quieren preguntar algo a través de la internet. No sé si Flavor Anthony tiene algo. Flavor, me estaba diciendo algo de qué fue lo que pasó.
Suelta.
No, que hubo un tiempo que tú dejaste como de tocar típico y te fuiste a tocar como orquesta de merengue.
Hice, cumplí sí. mi sueño, que era hacer una orquesta de merengue.
De merengue.
Con tres sí. trompetas, un trombón.
¿No eres tipiquero, Chino?
No.
No.
Hicimos, ese fue el álbum increíble, que era un álbum doble. Ya teníamos como 10 temas típicos hechos. Y dijo, no, vamos a grabar. Ahí fue que hicimos el Pa'lante que vamos, que fue el tema de controversia. Hicimos un tema que yo lo invito a que lo busquen en YouTube, que se llama No Me Iré, para que escuchen en qué capacidad yo puedo escribir y puedo producir.
También, romántico, bonito.
Romántico. También hicimos un tema que se llama No Estoy En Ti, que fue una tiradera interna, que yo me entendía quién era que se lo tiraba. Y hicimos un álbum en la cual incluso hicimos el baile del todo en merengue. E hicimos un tema también que se llama Si Me Quiere. Si me quiere, dímelo.
Sí, 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 sí.
O sea, hicimos una cuanta cosita que lamentablemente no había fuerza para mover.
Pero
para.
Se hizo lo que el objetivo.
O sea, yo quería hacer eso. Yo quería complacerme yo. Hice mi combo, al final salía muy caro tocar ese con ese combo, porque ya había problemas de merengue, ya había problemas de déficit, los géneros crecían. O sea, no es que el merengue cayó, sino que aparecieron. Es como cuando tú estás acostumbrado a comer arroz con tallota, eso es lo que hay.
Sí.
De repente aparece arroz con tallota, habichuela, aguacate, ensalada, un jugo.
Se va agregando.
Guineo, entonces ya tú te vas comiendo lo otro y al final te está quedando arroz con tallota ahí.
Y después tienes que ponerte a dieta.
Es lo que pasa con el merengue. Antes era merengue, bachata, salsa y un chin de bachata. Ahora hay bachata, salsa, reggaetón, trap, es música de banda que en la discoteca a veces lo
dembow,
ponen.
Sí.
Está el dembow, Dios. Está también la...
Chino, vienes entonces, me dijiste que 2035 viene con una producción, viene con un video musical.
Si Dios quiere, sí. Ya ese álbum para Thanksgiving va a estar ya en todos los portales digitales.
Ok, ya está listo.
Ya está ya en lo que yo le llamo el horno. En el proceso de finales de mezcla y masterización.
Sí, no, él dijo...
No, aquí, atención, si quieres robarme la idea, voy a ser posiblemente el primero en hacer un unplug bien hecho. Aquí lo haremos en los estudios del MP. Si quieres, róbame la idea.
Está grabado eso aquí, está grabado.
Si quieres, róbame la idea, pero yo lo voy a hacer. Y si alguien lo ha hecho, le voy a enseñar cómo es que se hace.
¿Cómo se hace?
Bajo la producción de los Máximo Productions, aquí en el estudio, traeremos invitados para ver bebidas, juquita, un sonido súper encendido y voy a presentar mi historia musical en vivo.
Bueno, se comprometió el hombre.
Viene un DVD para la calle con comentarios de la gente, algunos famosos de los que yo conozco dando mi saludito y mi vaina.
Sí.
Y vamos a presentar ese trabajo porque yo creo que la música típica necesita un poquito más de respeto. Otra vez se los digo, suban los fucking precios.
¿Está barata el precio de la música típica?
¿O sí, con el auge que hay, usted no puede tocar que el dueño del combo tenga que terminar pagando de su bolsillo. Usted no puede tocar por ese precio tan bajito. Vamos a cobrar.
¿No será que la demanda es mucha, Chino?
¿Cómo fue?
O sea, ¿no será que la demanda es mucha y por eso...
Lo que pasa es que habemos mucho que queremos tocar, por tocar, para que nos vean. O sea, yo no sé cómo es que...
No,
yo no sé cómo es que una gente puede darle 2 horas de galleta a una conga. por 80 pesos, 100 pesos.
Ay, Dios.
Porque es que así es que tocan.
Sí.
Pero hay muchachitas, hay romo. Ya, por lo menos ya no, muchos de nosotros ya... Ya como que pasamos por ese faranduleo. No es que hay que hacerse rico en un baile, pero yo no puedo sacrificar a mis músicos. Yo le digo, no hay baile, vayan a tocar por ahí. Claro, si hay alguien de cariño, de confianza, vamos a tocar por lo que sea, pero hasta que cuando paguen, que pague lo que tiene que pagar.
Exacto.
Entonces goza el show que nosotros hacemos, que es muy diferente. Yo fui a ver un grupo que no voy a mencionar por respeto, pero lo quiero mucho. pero hicieron 8 temas en la noche entera. Entre canción y canción, era más los saludos y los cariños que mandaban que lo que tocaban. O sea, un tema de 4 minutos y hablaban 3. Sí, y al final pasó una hora, hicieron 4 temas. Volvemos en breve. Después hicieron 5.
Y ya dije, se fue.
Yo dije, yo no pagué y me siento estafado.
Chino, dinos cómo te consiguen las personas en las redes sociales. Sabemos, actualmente están en el Vacilón de la Mañana, un programa estable ya.
Arroba el Chino Aguacate. Ahí me encuentran en Instagram. También me pueden encontrar en Chino Aguacate en Twitter. Ajá. La página de Facebook está en construcción, pero es el Chino Aguacate Mundial. Y la aplicación, solamente Polanco, yo creo que Creepy tiene una aplicación. Atención, Grupo Típico, hagan su aplicación. La aplicación se llama Chino Aguacate, es gratis. Android. Ahí encuentran fiesta en vivo, ahí encuentran fotografía, ahí encuentran itinerario, dónde vamos a estar.
Me imagino también ahí mismo las redes sociales, todo.
Exacto. Se puede seguir, sí. Ahí ya, por lo menos, ya a partir de esta semana en Instagram, usted puede comprar su gorrito, que con eso usted asegura su CD temprano. Se lo mandamos por correo, no importa dónde usted esté. El Chino Aguacate. Tenemos ya varios colores, varios estilos. Yo sé que tengo unos cuantos fanáticos alrededor del mundo. Gracias. Especialmente un pana que tengo en Suiza. Un suizo. Un suizo que ya que se casó con una dominicana y era fanático mío. Nos comunicamos por WhatsApp. Saludos para ti, Silvia, para tu esposa. Allá en Suiza, te mando tu CD. Tú no tienes que comprarlo, yo te lo mando.
Ya, vengo regalado.
Sí. Y nada, en Dominicana, saludos a mi tigueraje, Macho Macho, DJ Gregory, DJ Henry, Joselito La Fragancia, aquí en Trento, los Mellos de Monción, que son los padrinos número uno de Chino Aguacate, ¿verdad? Gracias. Y como siempre, gracias a LMP, que desde el día uno, el día cero, han estado apoyando mi trabajo. Y
es así, es así.
Y si fuera con sexualidad, me rompen el fullín agradeciendo.
Chino, que no se diga más, gracias por haber estado con nosotros y toda la suerte del mundo en tu nuevo proyecto y nada, esperar y lo que viene fuerte por ahí.
Exacto, DJ Anthony, nos vamos para el crucero Merengue Cruz en el 2018. si sacan a más bandas, si no yo no voy.
Chino, te mandó saludo Olivo Music.
¿Quién? Olivo es mío, ese lo parí yo, Olivo. enfríate, yo sé que Tú eres mío. Un abrazo, amigo.
Bueno, señores, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Se despide aquí La Presión Radio Show. Próximo lunes, la misma hora, en Lo Máximo Producción.
Gracias a la gente de Dykeman Beer. Está buena la vaina. Con una más, ya salgo gateando de aquí.
Que los otros estaban llenos de pronto no está. Uno de los sacos dijo, quiero preguntarte, ¿tú llegaste así? Desgraciate, o desgraciaron. No lo prohíban, hombre, está bonito. What's the game? Hey, un hermoso globo en una celebración, había que sacarlo. El de la decoración, un globo le digo, vienen a sacarte, tú que te picharon.
O te vaciaste,
te vaciaste,
te vaciaste,
te vaciaste, mami,
te vaciaste,
te vaciaste, chula,
te vaciaste.
Joselito La Fragancia, te vaciaste. De whisky, arriba la mesa, había que cambiarla, porque estaba seca, el mozo le dijo, vine a reemplazarte, ¿por qué te bebieron?
¿O te vaciaste?